Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Saludos, ¿qué tal, hermanos y amigos? Es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este su programa de la Universidad Bíblica del Aire. Y deseamos, como siempre, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen. Una semana más ha concluido en nuestro estudio de la Palabra de Dios a través del programa de la Escuela Sabática. Y ya hemos completado 5 semanas de estudio de este segundo trimestre del año, en el que estamos aprendiendo el arte y la ciencia de conocer a Dios y de relacionarnos con Él. Por las pasadas 2 semanas hemos estado estudiando acerca de la importancia que tiene para nosotros la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, revelada por Dios para darnos a conocer su carácter y persona y su buena voluntad para nuestra salvación. Podríamos entonces afirmar que sin la Biblia no tendríamos una revelación o imagen completa de nuestro Dios. Es por eso que los mismos escritores inspirados por el Espíritu Santo exaltan y resaltan el valor de esa palabra recibida de parte de Dios. Uno de esos escritores que se gozaba en recibir y compartir la santa palabra de Dios lo fue el dulce cantor de Israel, el rey David, que en sus salmos siempre le cantaba a Dios en gratitud por la palabra que nos dejó. Recordamos muy bien, por ejemplo, en el salmo más extenso de la Biblia, el 119, allí David exalta la belleza y la importancia de esta revelación cuando nos dice en ese conocido versículo de Salmo 119-105, donde él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. De modo que la palabra viene para ser como una linterna, como un faro de luz para orientarnos en nuestro sendero. Y más adelante, en el mismo Salmo, ahora en los versos 129 y 130, él da gracias a Dios por el testimonio de su santa inspiración, cuando dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y así nos faltaría el tiempo para continuar enfatizando el gran valor, la utilidad y el papel de la Biblia para guiarnos en nuestra vida. El escritor cristiano Stephen Lawson dijo en cierta ocasión: algunos libros informan, otros reforman, pero únicamente la Biblia transforma. Y definitivamente que esa es una gran verdad. Muy bien, antes entonces de comenzar con nuestro acostumbrado resumen semanal, reiteramos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía, así como también agradecemos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y más allá a través de la página del Internet, que podamos llegar ante ustedes. Muy bien, antes de iniciar con nuestro resumen, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración, por favor, profesor. ¿Cómo fue esa semana? Que al entrar en las horas sagradas del Santo Sábado, podamos experimentar ese reposo espiritual y físico que nos viene de nuestro Dios. Bendiciones para ti, profesor, y para nuestra querida radio audiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno es reunirnos de nuevo a la mesa del Señor. Qué bueno es abrir de nuevo su palabra. Hemos dicho a lo largo de la semana que el estudio consuetudinario, constante, intencional de la palabra de Dios provoca cambios profundos en nuestra vida. Quiere el Señor que este día, cuando estamos estudiando su palabra, pueda tocar directamente nuestros corazones y animarnos también a llevar la palabra de Dios a otras personas. Dios es grande, misericordioso y nos ha bendecido con su palabra. No podemos quedarnos con esa bendición. Tenemos que compartirla con todos aquellos que también necesitan ser transformados, consolados, bendecidos por la palabra de Dios. Antes de proseguir, los invito a orar. Amoroso Dios que moras en las alturas del cielo, en el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Guíanos, Señor, al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Estamos listos, hermanos, para subrayar en este resumen los aspectos más sobresalientes de esta quinta lección, que, como hemos dicho en la semana, lleva el título de ¿Cómo estudiar la Biblia? Y el pensamiento guía nos viene de Isaías 55:11, donde encontramos una promesa hermosa de parte de Dios para nosotros cuando ingiramos el pan de la palabra de Dios, y dice el mismo Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Iniciamos nuestra semana de estudio señalando, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, verso 21, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y así ellos registraron su mensaje en las páginas de la Biblia. En esta encontramos joyas que dan vida, que nos ofrecen esperanza, ánimo y consuelo. Algunas de estas promesas y bendiciones podemos verlas a simple vista, aunque hay otras que hay que cavar un poco más al buscarlas con más detenimiento. ¿De qué manera entonces podemos extraer estas hermosas gemas que Dios ha preparado para nosotros en la Santa Escritura? Y como vimos, ¿qué beneficios obtenemos de su estudio? Consideramos que es importante desarrollar un método para nosotros poder estudiar la Biblia y así sacar sus beneficios espirituales. Y el domingo iniciamos indicando que debemos separar un tiempo de calidad especial para nuestra comunión con Dios, teniendo como centro la Santa Escritura, para que nos eduque, edifique y transforme. Este consejo es práctico, como indicáramos, porque, como nos dice la señora de White en El Camino a Cristo, que solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin captar su belleza y comprender su sentido profundo y oculto. ¿Qué implica este pensamiento? Que el estudio de este sagrado libro no debe ser un ejercicio pasajero, apresurado y superficial, sino que debemos dedicar ese espacio de tiempo que no sea interrumpido por nada más. En fin, debemos pedir a Dios que ponga en nuestros corazones el deseo de acercarnos a Él. Ese es un primer paso muy importante. En segundo término, debemos, como ya indicamos, consagrar ese tiempo a Dios. Sí, yo sé que estamos muchas veces ocupados y siempre nos salen al encuentro cosas urgentes, pero recordemos que el tiempo dedicado a estar con Dios tiene un valor incalculable. Y en este renglón es importante que dediquemos ese tiempo para estar con Dios, aunque no sintamos el deseo de hacerlo. Esto implica una actitud de disciplina. Estudiamos hace una semana que Jesús, en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10, nos insta a que permanezcamos en Él continuamente. Y por eso Él se ocupó de mencionar este verbo de permanecer en Él unas 10 veces en ese pasaje. Bien, profesor Valer, entonces llegamos al lunes y aquí estudiamos algo importante: el lugar que escojamos para estudiar la palabra de Dios. Compañeros, sabemos que Jesús, cuando estuvo entre los hombres, Él nos dejó su propio ejemplo en todas las cosas, incluyendo nuestra devoción personal. Compañero, ¿qué nos dice Marcos 1:35 acerca del tiempo que Jesús pasaba con Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. No solo del tiempo, sino del lugar. Porque Marcos 1:35 nos dice que Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantaba, salía e iba a un lugar solitario a orar. Este versículo revela aspectos esenciales de la vida devocional de Jesús. Muestra cómo Él, siendo nuestro ejemplo perfecto, elegía una hora y un lugar para orar. La hora que estuviera más a solas con el Padre Celestial, que tuviera menos interrupción, y un lugar que fuera solitario. Antes de comenzar las actividades de cada día, antes de atender a las multitudes o de curar enfermos, Jesús buscaba estar en comunión con el Padre. Eso nos enseña que la relación con Dios no era un elemento secundario, era la razón de su vida. El hecho de levantarse de madrugada indicaba intención, yo podría decir disciplina y un deseo genuino. No buscaba un lugar donde hubiesen otras ocupaciones, tampoco él buscaba dormir más para estar más cómodo, sino su prioridad era estar con Dios. Eso le daba claridad mental, le permitía relacionarse con Dios en silencio, sin distracciones. Jesús iba a ese lugar desierto, solitario, no rodeado de personas. Él entendía la necesidad de estar a solas con Dios. Aunque Jesús tenía una misión única y poder divino, Él vivía en dependencia constante del Padre. La oración no era algo formal, era su fuente de poder, su fuente de comunión. Imagínate, si Jesús necesitaba orar cada mañana y relacionarse con el Padre cada mañana, ¿cuánto más tú y yo necesitamos de ese poder?
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, en esta parte apuntábamos que reconocemos que en cuanto a escoger este lugar especial, tiene un beneficio práctico, ya que es muy difícil concentrarnos en el estudio en un lugar donde haya bulla o ajetreamiento o mucho movimiento. Sí, es más fácil hacerlo en un lugar cómodo, aislado y tranquilo. Se nos invita a considerar que las primeras o las últimas horas del día, cuando hay más silencio, pueden ser momentos en los que más fácilmente podemos centrar nuestros pensamientos en Dios. Una vez encontrado ese momento y lugar oportunos, hagamos entonces de esto una actividad habitual. Ciertamente que quizás alguna circunstancia especial nos haga perder ese momento, pero no dejemos o permitamos pasar demasiado tiempo sin nuestro estudio diario de la Biblia. En la palabra de Dios, el Señor nos dice: busca mi rostro, y Él espera que nuestra respuesta sea: tu rostro buscaré, Señor. Por ejemplo, cuando estudiamos la vida devocional y espiritual de David, encontramos que en Primera de Crónicas 16:11, aquí él nos indica cómo debemos buscar a Dios. Él dice en este salmo de gratitud, en el primer libro de Crónicas, el salmista nos insta: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y es que ahí está la clave para nosotros poder hacerle frente a cualquier reto de naturaleza espiritual o de cualquier otra índole. Profesor, me gustan las palabras de este escritor cristiano, Max Lucado, que en cierta ocasión escribió: nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tengas. Y ciertamente en nuestra devoción personal, esa debe ser nuestra actitud hacia nuestro Salvador. Tú eres mi refugio y tú eres la solución a mis problemas. Continuamos, profesor, llegamos al martes y aquí consideramos que nuestro estudio de la Biblia no debe limitarse a uno superficial, sino hacer un análisis profundo de la Santa Palabra de Dios. Ahora bien, compañero, se nos sugirió seguir 4 pasos importantes en este ejercicio espiritual. ¿De qué manera entonces, colega, podemos profundizar en el estudio de la Biblia?
Muy bien, Pastor Díaz. Estudiar la Biblia, la palabra de Dios, es diferente a estudiar matemáticas, a tomar el libro del álgebra de Baldor y comenzar a estudiar álgebra o cualquier otro tema que pudiéramos mencionar. Estudiar la palabra de Dios va a hacernos sabios, no para un examen, sabios para la salvación. Así que hay elementos que deben acompañar el estudio de la Biblia para que pueda ser profundo. En primer lugar, orar. Estamos tratando de entender la palabra de Dios que fue dada por Dios, que fue de alguna manera inspirada por el Espíritu Santo, pues necesitamos ir a Dios, necesitamos ir a suplicarle que el mismo Espíritu que inspiró la palabra pueda producir en nosotros sabiduría para nosotros entonces comprenderla, internalizarla. También debemos leer y escribir. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, al estudiar la palabra de Dios, nosotros leemos, definitivamente que es parte del proceso. Pero ahora debemos añadirle escribir, el proceso mental detrás de la escritura va a afianzar el proceso de lectura, va a afianzar lo que nosotros realizamos cuando leemos la palabra de Dios. Es importante entonces que luego de leer podamos escribir conclusiones, resumir lo que estamos entendiendo o simplemente reescribir ideas principales que la palabra de Dios nos haya revelado, porque en el momento en que las escribimos, la mente está percibiéndola de una manera diferente. Es un proceso que requiere una actividad mental más profunda. Pero sobre todo, cuando hemos internalizado la palabra de Dios, debemos compartirla. En el momento en que compartimos la palabra de Dios con otras personas, afianzamos lo aprendido. En ese momento, la palabra de Dios se hace todavía más profunda en nuestra mente.
Claro que sí, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, estos son pasos fáciles de seguir y muy efectivos en nuestra devoción personal y el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recapitulando entonces, Debemos orar, leer y comprender, y para ello elegimos un versículo o un pasaje de la Biblia, lo escribimos para que podamos grabarlo en nuestra mente, vamos a subrayar las ideas clave, entonces podemos escribir aquellos pensamientos que nos inspiran como ideas clave. Ahora bien, compañeros y hermanos, ese último paso de orar y compartir, debemos pedirle a Dios que nos ayude a aplicar las ideas que hemos aprendido y que pensemos con quién o quiénes podríamos compartir lo que hemos recibido. Jesús en cierta ocasión indicó, de gracia recibisteis, pues dad de gracia. Y así llegamos al miércoles y aquí encontramos que al estudiar la Biblia profundamente y compartirla con los demás, recibimos una doble bendición. Esta doble bendición consiste en que cuando compartimos con otros algo que hemos aprendido, entonces la conversación espiritual resulta una motivadora y enriquecedora para ambas partes. En fin, aprendemos algo con mayor profundidad cuando lo compartimos con otros. Y por supuesto, descubrimos, en segundo lugar, que lo que estudiamos cada día no es solo un mensaje de Dios para mí, sino un mensaje para compartirlo con los demás. Y de esta manera, profesor Valera, llegamos a nuestro último subtema de la semana con una exclamación de admiración hacia la palabra de Dios y la expresión «cuán dulce». Compañero David, en el Salmo 119, versos 103 y 104, utiliza la metáfora de un panal de miel delicioso como imagen de lo que es la palabra de Dios. Además, profesor Valera, encontramos aquí la expresión «de tus mandamientos he adquirido inteligencia». Compañero, ¿por qué es tan importante esta idea para comprender lo que el estudio de la Biblia hace por nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz. Recuerdo perfectamente cuando estudiaba en la Escuela de Teología en Venezuela y tomaba un curso, Introducción a la Biblia. Allí nos hablaban de la Biblia en sus diversas versiones. Por ejemplo, la Biblia del Oso, ¿verdad?, que es conocida como la Reina Valera, porque en su edición original tenía en su portada un oso que estaba, ¿verdad?, degustando un panal de miel. Y eso nos recuerda que estudiar la palabra de Dios es algo dulce, es algo deseable. De hecho, al día de hoy, a mí no me gusta endulzar alguna bebida con azúcar. Le tengo cierto recelo al azúcar por el proceso que se hace. Pero si hay miel pura, pues prefiero colocarle un poco de miel, porque la miel endulza, suaviza, y de alguna manera la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, la suaviza, la transforma y se convierte en algo gozoso para que nosotros podamos degustarla, ingerirla. ¿Qué significa adquirir inteligencia? No se refiere a capacidad académica, memoria, razonamiento lógico. No, en el lenguaje bíblico apunta más vale a una comprensión más alta, discernimiento, sabiduría espiritual, juicio moral. Es saber distinguir entre la verdad y el error, reconocer lo bueno y lo dañino, tomar decisiones sabias, entender las consecuencias de lo que hacemos, viviendo siempre con propósito y rectitud. Porque los mandamientos de Dios revelan siempre el carácter de Dios: justicia, amor, pureza, fidelidad y orden. Y al estudiarlos y aplicarlos, la mente humana es reeducada. Nos enseña la palabra cómo relacionarnos con Dios, cómo tratar al prójimo, cómo dominar impulsos dañinos y cómo vivir con integridad. La palabra de Dios transforma definitivamente el corazón y la mente de la persona que la recibe con fe.
Así es, profesor, gracias. En conclusión, entonces, hermanos y amigos, la dulzura de la palabra de Dios sana nuestro espíritu y transforma nuestro carácter. Recuerda que si has estado distante de Dios, puedes abrir con reverencia su palabra y beber del agua de vida que brota de ella, que es lo único que te satisfará. En el capítulo 55 de su libro, el profeta Isaías amplía esta gran verdad que hemos mencionado de la palabra de Dios y así procede a contestar preguntas tales como: ¿qué da el Señor a quienes acuden a Él para alimentarse de su palabra? ¿Qué invitación nos hace Dios aquí y cuál es su desafío? ¿Cuál es su promesa? Veamos lo que nos dice el profeta evangélico al respecto. Notamos que el profeta Isaías nos invita a darle gracias a Dios por su amor y misericordia gratuitos para todo pecador que confía en Dios. Y entonces señala que los que se arrepienten serán bendecidos. Veamos cómo lo expresa el profeta casi en forma de salmo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Para qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y entonces añade: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y aquí está el llamado para cada uno de nosotros: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y así nos recuerda el Señor: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ojalá, hermanos y amigos, y podamos apropiarnos por la fe de estas promesas y bendiciones que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Bien, y así, hermanos y amigos, estamos concluyendo con nuestro análisis resumen para esta semana. Les invitamos para que en la próxima semana nos unamos para estudiar juntos la lección número 6, titulada Guerreros de Oración. Les esperamos. Y ahora les invito para que oremos a nuestro Dios pidiendo su bendición. Amante Padre Celestial, ante ti nos acercamos para reconocer tu grandeza, tu amor, tu misericordia y tu provisión para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por el regalo de tu santa palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos a amarla, a degustarla y a sentir que es dulce a nuestro paladar espiritual. Acompáñanos al separarnos, tráenos de vuelta la próxima semana, bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal, pues lo pedimos todo y lo agradecemos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.